Instagram. WRadio-MX.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mí para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
La rectoría depósita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos.
Sí, particularmente en Indios Verdes, que es el límite, vamos a ver una vez que la Fiscalía dé conocimiento de la investigación, pero en general estamos trabajando. Ahí también está presente la Guardia Nacional desde que iniciaron los trabajos de la Guardia Nacional en la ciudad.
El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día.
Así las cosas.
Minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. A esta hora no se canta, pero yo canto porque es lunes. Hoy que es lunes 23 de enero del 2023, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, las 8 de la mañana, un saludo a todos los que nos escuchan por Guadalajara, por Monterrey. Cuéntenos cómo están, y también a los que están más allá de las fronteras, un saludo hasta Los Ángeles, también varias personas escribiéndonos desde Texas, también en Houston, en Austin, un mensaje por acá. Bueno, pues muy buenos días, sé que el horario está cambiado, así que gracias desde dónde están escuchándonos el día de hoy. Manden su fotografía del amanecer, si tienen frío, cómo andan tapaditos, si ya tienen café. Si ya tienen listo el café de las 8 de la mañana, ya lo saben, @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y fíjate que nos escribe nuestro querido Pepe de la Torre, que le mandamos un gran abrazo, y nos pregunta que si ya tenemos nuestro Marcelito.
¿Cuál no, es el Marcelito?
Pues un muñequillo, mira.
Ay,
un,
Dios.
Sí, les quedó un poco feo.
Pero yo creo que lo hizo Sheinbaum porque está horrible. Entonces es parte del golpeteo, ¿eh? Sí. Es parte del golpeteo en Morena.
Se llama Con Marcelo sí transformaremos México, y entonces es un Marcelito.
Que nunca nadie superará la botarga de Mario Delgado.
No.
No, nadie. Y la insuperable botarga de Mario Delgado, que le hizo su peor enemigo.
Sí.
¿Te acuerdas que tenía como un ojo de vacaciones? Y y sí, era horrible esa botarga. Pero bueno, vienen tiempos electorales, mi querida Gaby, así que no tenemos ningún Marcelito.
No, no lo tenemos. Ahí, mándenos un, vamos coleccionándolos, ¿no? ¿Te parece? Los vamos coleccionando, los dejamos aquí en la oficina de nuestro jefe de información.
Vamos coleccionándolos.
Y bueno, en la conferencia de la mañana está hablando en estos momentos Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, han estado hablando básicamente del Tren Maya. Esta mañana han estado presentes por ahí algunos empresarios o representantes de empresas que pues han participado en la construcción del Tren Maya, y en este momento está hablando Laida Sansores, y al rato, si quieren, les ponemos el audio, ustedes pueden decir si quieren o no quieren, pero dice tal cual: el Tren Maya es una obra titánica que quedará lista en 4 años. Y dice, gracias Andrés Manuel López Obrador, hombre noble, hijo del maíz y del sureste.
Hijo del maíz, más bien. Hijo es lo del que maíz. Dicen, el hijo del maíz. Hijo del pero maíz. Bueno, si ya le dijo hijo del maíz, ella pues bueno, es una maíz. Manera...
Sí, una manera cariñosa, pero bueno, ahí ustedes voten si quieren escuchar el audio o no de Laida Sansores en un ratito más. Pero bueno, así las cosas.
Este lunes, en Así las Cosas,
Bueno, hemos traído varias cosas esta mañana, y yo sé, Víctor, que lo decías hace ratito en el corte vial, pero si por algo alguien no lo escuchó, ¿qué está pasando con la Prepa 5 de la UNAM? Víctor, adelante nuevamente.
Sí, gracias, Gaby. Pues informar que un grupo de jóvenes encapuchados, tanto hombres como mujeres, llegaron a la Prepa 5, justo Sierra, ubicada en Calzada del Hueso, y bueno, la han tomado. No permiten el acceso de estudiantes, personal académico, ni tampoco otro tipo de personal de mantenimiento a esta preparatoria. Están pidiendo sobre todo algunos puntos, principalmente un transporte seguro. También denuncian acoso para algunas alumnas e inseguridad en esta zona, que divide la zona de Coyoacán, la zona de Tlalpan, y dicen que es inseguro esta zona a las afueras y dentro de este plantel educativo dependiente de la UNAM. Por ese motivo, hay algunos alumnos afuera de lo que es esta preparatoria, padres de familia en espera de saber si habrá o no habrá clases, o bien se presentarán hasta el día de mañana por este paro que están haciendo estos jóvenes encapuchados. Reporte, Gaby.
Gracias. Bueno, pues así las cosas ahí en la Prepa 5, Javier, que nos lo habían estado preguntando desde hace rato. Y hoy ya tuvimos varias conversaciones.
Así es. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir a fondo con el análisis, Gaby, de lo que el viernes el rector de la UNAM, Enrique Graue, le dijo a los medios, le dijo a la prensa justamente respecto a al caso de Yasmín Esquivel, de la ministra Yasmín Esquivel, y el plagio. Así que bueno, pues prácticamente bueno, pues un mensaje en el cual el rector decía: nosotros no nos vamos a presionar por nada ni por nadie, se va a respetar el debido proceso, y lo más importante, el caso del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel no es un caso cerrado en la UNAM. Así que bueno, eso como parte de la información. También hace unos minutos fuimos hasta Nueva York, en donde nos platicaba justamente el reportero del diario Milenio que en las próximas horas viene una parte muy interesante, este cuarto día del juicio de García Luna, en donde es el primer contacto entre la defensa y el juez respecto a los alegatos que tienen y lo que viene en las próximas semanas. Podría incluso desfilar el primer testigo el día de hoy, así que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en Brooklyn. Hoy muchos medios, sobre todo mexicanos, muchos periodistas dándole seguimiento al caso de García Luna, así que bueno, como parte de la información.
Sí, y también, como nos lo decían ahorita, ya empieza a haber interés por parte de medios internacionales y medios de Estados Unidos, y un poco me dio risa lo que nos decía ahorita Juan Alberto Vázquez, allá desde Nueva York, porque dice: bueno, es que los medios en Estados Unidos ya no cubren la selección del jurado. Solo faltó decir, en cambio los mexicanos estaban así como de jurado, jurado.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
y ya los medios en Estados Unidos dicen: mire, ya que seleccionen el jurado, pues ya entonces
llamando a alguien,
nosotros a cubrir.
Llamando a alguien.
Y esto que nos decía, que no lo teníamos registrado, que en esa misma corte está el juicio contra los funcionarios de FIFA, ex funcionarios de FIFA. Si ustedes vieron este documental, se llama, creo que así, ¿no? FIFA, ¿o cómo se llama el documental?
Sí, el de Netflix.
El de Netflix, que está bastante bueno, sobre la corrupción en FIFA. Bueno, pues ahí está.
Es increíble, ¿no? La verdad, el documental que habla sobre eso, sobre la corrupción, no solo de los últimos años, sino de décadas.
Sí,
¿no?
De décadas.
De la manera en la que se vendían algunas, se vendían algunos votos, sí. Se vendían incluso la participación. Recuerdo la historia que cuentan de Trinidad y Tobago.
Ah, sí.
Me parece que en 2006 a 2010 que llevan, es la primera vez que va a Trinidad y Tobago, y pues el representante de la FIFA, uno de los representantes más importantes, me parece que es Jack Warner, le paga a los jugadores de Trinidad y Tobago por su participación en el Mundial $300 a cada uno. Y se queda con todo lo demás del dinero. Entonces, bueno, pues hoy le dan seguimiento, por supuesto, y es un tema central en la agenda de Estados Unidos porque el próximo mundial, pues bueno, es esta sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, pero un 80% de la sede es en Estados Unidos.
Y de los otros juicios que también comentábamos la semana pasada, del otro lado de Estados Unidos, en San Francisco, pues también la semana pasada inició la selección de jurados para un juicio en contra de Elon Musk, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que algunos accionistas de Tesla lo estaban demandando porque declaraciones y tweets de Elon Musk en su momento pues les habían significado pérdidas muy importantes ahí en Tesla. Así que bueno, pues movidito también esa parte del mundo.
Estás escuchando Así las Cosas.
Fue por hechos que tenían que ver exclusivamente con supuestas irregularidades en asignación de recursos públicos. No iba por el delito de lavado de dinero, mucho menos por el de delincuencia organizada. Y durante un año estuvo la carpeta de investigación integrándose por esos delitos. Pero de un día para otro, aproximadamente hace 2 meses, la acusación fue endurecida.
Fuimos a la fiscalía, nosotros habíamos hecho, varios de nosotros solicitamos por oficio que se nos diera acceso a la carpeta de investigación, porque bueno, es un derecho que tiene cualquiera que es inculpado de tener acceso a la carpeta de investigación. Nos vienen investigando hace como un año, desde que hubo las primeras denuncias de CONACYT, que están ahí en la carpeta justamente, y bueno, nosotros no sabíamos de todo esto, ¿no? Entonces solicitamos con un oficio que se nos diera acceso y bueno, recibimos, 6 de nosotros recibimos un citatorio para asistir esta semana a la misma fiscalía, donde en el citatorio decía que se nos iba a decir la acusación y se nos iba a dar acceso finalmente a la carpeta. Y bueno, eso es lo que sucedió el día de ayer. A mí me tocó para 1:00 p.m. asistir y bueno, pues nos recibieron, te diría, amablemente. O sea, uno va con mucho miedo a una cita en la fiscalía, claro, porque uno no sabe si de ahí sale o realmente es nada más para, sí, claro, para recabar información, ¿no?
Es como caminar en un laberinto a oscuras porque realmente no sabes de qué se trata. Conoces algunas de las consecuencias que hubieran ocurrido en caso de que el juez hubiera fallado, el juez de control que recibió la petición de órdenes de aprehensión, hubiera fallado en una dirección diferente. Afortunadamente tuvo en sus manos la documentación que mostraba que el foro actuó de manera legal durante toda su existencia.
Así las cosas.
Bueno, son las 8:12 a.m. Fíjate que nos dábamos cuenta hoy, Javier Risco, en este carrusel de voces que tuvimos aquí en Así las Cosas. La primera es la de la doctora Julia Tagüeña. Fue el 28 de enero del 2020 cuando hablamos con ella. Hoy estamos a 23 de enero del 2023, es decir, casi 3 años después, vamos a volver a hablar con la doctora Julia Tagüeña. Estaba la voz también de la doctora Gabriela Dutreint, que también estuvo con nosotros el 7 de octubre del 21. El doctor José Franco, con el que hemos hablado en muchas ocasiones por otros motivos, pero en esa ocasión también por el mismo, al día siguiente, 8 de octubre del 2021. Y Jesús Moreno, abogado de 3 de los 31 científicos imputados por la Fiscalía General de la República el 19 de octubre del 2021. Es una historia, Javier, a la que le hemos dado seguimiento desde el día 1. Uno hace casi 3 años, y pues un poco recordar esto: científicos imputados por la Fiscalía General de la República, acusados hasta de lavado de dinero, de delincuencia organizada y de delitos de corrupción. Hablamos también, insisto, de este foro de ciencia y tecnología.
Recuerdo cuando salió la nota, la cara de nosotros dos, cuando empezamos a leer de estos 31 científicos e investigadores del CONACYT que habían sido, como lo dice y lo repetimos, acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción. La noticia que se tiene, afortunadamente, es que un juzgado federal ya cerró el proceso contra 5 investigadores del CONACYT, incluyendo a la doctora Julia Tagüeña, que está en la línea. Doctora, muy buenos días. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Un gusto escucharte y hablar contigo, con los dos.
Gracias. Igual, gracias, doctora. Pues un poco para refrescar la memoria de nuestros radioescuchas. Tratamos de hacer este carrusel para eso, para darle contexto a lo que sucedía, esta plática y a esta buena noticia sobre este juzgado federal que cierra este proceso. Pero cuéntanos un poco qué sucedió. ¿Qué sucedió cuando recibiste esta acusación de delincuencia organizada, lavado de dinero, delitos de corrupción. ¿Cuándo fue y el por qué se daba este señalamiento, doctora?
Bueno, tal vez recordar el Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue creado en la ley que todavía es vigente de 2002. Al mismo tiempo, el Estatuto del CONACYT lo hace para poder cumplir con la ley y darle dinero para sus investigaciones y su trabajo de diagnóstico y de asesoría. Y bueno, así funcionó normalmente todo ese tiempo. En 2019 el CONACYT cambia ese artículo del estatuto del CONACYT y considera que la ley es retroactiva y por lo tanto el foro se vuelve ilegal desde 2002 de una manera completamente incorrecta, como estamos viendo ahora ya oficialmente. El foro siempre actuó de manera completamente legal. ¿Por qué 31? Porque 31 es un número primo muy raro, pero es simplemente circunstancial porque se toman los nombres de las personas que estuvieron en los comités técnico y administrativos de los fondos, porque todo se hace por consenso en CONACYT, o se hacía por consenso en CONACYT, y firmaba toda la gente. Entonces son la gente que firmó los CTAs de asignación al foro a partir de abril de 2013 y el personal del foro. Y eso da el número 31. Y con esta idea de la retroactividad de que en el estatuto ya lo quitaron, entonces empieza esta crítica al uso del manejo del foro. ¿Por qué se vuelve un asunto de delincuencia organizada? Pues nadie lo entiende, lo seguimos sin entender, y por suerte en este momento ya está resuelto.
Sí, doctora, buenos días. Y me imagino que pues se respira de otra manera a partir de este momento, doctora, pero sí me impresionó ver cómo prácticamente la vez que hablamos contigo, la primera vez que hablamos contigo fue hace 3 años. O sea, de verdad, que no se nos olvide todo este tiempo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Al final dicen, pues no, o sea, decir no procede, nada de esto es se puede acreditar. Y entonces, ¿ya? ¿Así? Básicamente.
¿De usted disculpe?
O sea, de usted disculpe de haberle fregado 3 años de su vida, pero ya, con permiso. Es que de verdad.
Sí, mira, está muy bien dicho. Ha sido verdaderamente una pesadilla. Y no solo una pesadilla para nosotros 31, sino para nuestra familia.
Claro.
Nuestra reputación ha estado en juego, porque finalmente no todo el mundo nos conoce. Toda la gente que nos conoce y muchos que no nos conocen nos apoyaron de una manera verdaderamente espectacular. Pero eso no quita el enorme daño que ha sido todo este proceso. Claro que para mí mi primera reacción es un profundo agradecimiento, primero a todos sus amigos, colegas, instituciones, academias nacionales e internacionales que nos apoyaron y nos cobijaron, a la prensa libre que siempre nos dio una voz, y desde luego a la independencia del Poder Judicial, ¿no? Porque esta es una decisión tomada por el juez que originalmente negó las órdenes de aprehensión.
Sí, claro.
Sí, bueno, de momento lo que tenemos es este sobreseimiento, que como dice una sobrina mía, tuve que ir al diccionario para ver qué quería decir, pero en realidad es fantástico, porque
claro,
es absolutamente equivalente a una sentencia completamente absolutoria. Entonces, esto ya está pasando para 8 de nosotros y, bueno, terminará pasando para todos los 31, porque todos somos absolutamente inocentes y gente, pues, que siempre hemos trabajado.
Sí, pero esto es importante, doctora. Sí, sí, siento un precedente esta decisión de este juez.
¿Para los demás?
¿Sí va por el mismo camino para todos los demás, el que se cierre también
por
este
supuesto,
juicio?
Por supuesto, pero desde luego lo tienen que solicitar y tienen que encontrar el camino para hacerlo, ¿no? Yo, la verdad, no quisiera meterme en una discusión legal, aunque soy abogada aficionada, me la paso haciendo análisis de abogados, pero no me atrevería a hacerlo con ustedes. Yo, para ustedes, soy física y trabajo con las leyes de la naturaleza.
Sí, sí, que eso ya tiene lo suyo, que no, eso ya
tiene
es
bastante.
Exacto.
Y bueno, también les quiero decir que todo este tiempo no hemos perdido el sentido del humor, porque si no te ríes un poco, pues no sobrevives, pues una cosa de este nivel, ¿no?
Sí.
Y ahora escuchaba a Gaby, efectivamente fue tremenda esa asistencia a la FGR, ¿no? Eso fue así como todo un trago que yo nunca pensé pasar en la vida. Y bueno, haber sobrevivido a eso, pues bueno, finalmente ya sabes que lo que lo que sobrevives, pues finalmente sí terminas más fuerte.
Oye, doctora, ¿y piensan ustedes, por ejemplo, hacer algo? ¿Piensan, no sé, demandar al
reparar el daño, de alguna forma?
¿Reparar el daño, demandar a Conacyt o algo?
Sí, mira, la verdad es que no hemos llegado a ese punto. Okay, ¿no? En este momento estamos en el proceso de que todo esto quede completamente limpio, de que todos los nombres de todos queden perfectamente limpios, y luego ya veremos. O sea, en este momento, la verdad, no ni siquiera lo estamos considerando. Lo importante en este momento es que esto ha quedado completamente aclarado, que el foro siempre actuó de una manera completamente legal, que no existe en este discurso de la corrupción anterior, que es falso. Y bueno, yo creo que ya con eso es un logro maravilloso.
Sí, sin lugar a estamos hablando con la doctora Julia Tagüeña, investigadora de la UNAM. Doctora, ¿y se puede trabajar de manera paralela mientras se sigue este proceso?
Absolutamente, si tienes el apoyo de tu institución. En realidad yo ahí quiero hacer un gran reconocimiento a mi institución. Yo he seguido dando clases, también un reconocimiento a mis alumnos. Por supuesto, los alumnos estaban dispuestísimos a meterse en el asunto. Nunca los dejamos, nunca los involucramos en nada. He seguido con mi investigación, mis colegas han sido más que apoyadores. Tengo proyectos de investigación, estoy en un montón de comisiones dictaminadoras. En fin, he seguido siendo tratada como una persona digna, distinguida, como una científica de nivel.
Pues
y es así sí, como hemos trabajado todos, ¿no? Hemos tenido la protección. Bueno, cada caso es diferente, pero desde luego en mi caso he tenido una protección total de mi institución y he seguido trabajando todos los días en forma normal. Claro que esto me quita un peso de encima.
Sí, pues cómo no.
Siempre he estado un poco pensando, no vaya yo a comprometer a alguien, no vaya yo a perjudicar a alguien, y esto ya me deja completamente tranquila.
Sí, sin lugar a dudas, sí. Por eso decía yo, seguramente se respira de otra manera. Pues qué bueno que estamos en este momento. Lástima que sucedió todo esto, pero qué bueno. Y por supuesto estaremos dándole seguimiento. Gracias, doctora. Te mandamos un fuerte abrazo.
Les agradezco mucho, les mando yo también un abrazo y qué gusto hablar con ustedes por este motivo.
Exacto.
Abrazo es que y sí. Felicidades,
gracias,
de verdad.
Felicidades, doctora. Muchísimas gracias. Es la doctora Julia Tagüeña, investigadora de la UNAM. Pues en esto, Javier, que desde el principio todos decíamos, pero qué cosa, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que los querían meter al Moloya? Que los querían meter a la prisión, bueno, ¿cómo se llama? De alta seguridad, no sé qué, bueno, tiene un nombre ahí, pero los querían meter hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los acusaban de delincuencia organizada. Esta venganza del Conacyt, hay que decirlo, una venganza de Conacyt y de su directora, pues en contra de los científicos que no le gustan, ¿no?
Y que pedían revisar los procesos, revisar los protocolos, que se respetara la voz justamente de este comité dentro del Conacyt. Y bueno, recibieron esta respuesta por parte de las autoridades y bueno, 16 meses después ya hay un juez, lo dice claramente, se cierra el proceso contra 5 de los investigadores y bueno, lo que nos dice la doctora es que, bueno, pues ojalá, se tiene que seguir un proceso legal, seguir un orden, pero será el destino de los otros 26 restantes, Gaby.
Bueno, pues ahora sí quedando, para que vean que se le da seguimiento a las historias, pero es que duran 3 años en este caso, ¿eh? De verdad, sí es muy impresionante este tema. Pero bueno, hola Ivette Parga.
Hola, Gaby, Javier.
Yo quisiera hacer una recomendación.
A ver, la recomendación por favor, Gaby. Por parte de la CNDH
de Argentina. Es que Ivette hace rato nos tomó una foto que ya la acabo de compartir en Instagram.
Ah,
pero
ahí
creo
estamos.
Que sí le hace falta una de dos, o una limpiadita a las lentes del teléfono de Ivette, porque salimos como si hubiera niebla.
Ah, es que solo quería que verme yo.
Sí, no, ya no sean así, ya no. Todavía tienes un Nokia 110,
sí, sí,
mi
sí,
querida.
Sí,
entonces, me falló el pulso,
me
pues.
Vi ahí como en penumbra, ¿no? Se ve ahí. Entonces yo dije, pues una shineadita.
Una shineadita. Oye, pues sí, es que ahorita está con los molletes, pues bueno, ahí pasa. Así que bueno, ya pusimos la foto, ya le dimos retweet, gracias.
Está muy bonita, la verdad, muchas gracias. Y sí, le mandamos abrazo a la doctora Crabtree. Dice, porque sí, la verdad es que en este país esta fuerza de la ley contra los científicos, dice, ojalá sean así, en este gobierno contra fiscales, feminicidas, etcétera. Pues sí, tienes toda la razón. ¿Te acuerdas cómo eso, no? Decíamos, se van contra los investigadores, contra los científicos, en fin, de esa manera. Sí, creo que sí es el penal del altiplano. Gracias, querida Ceci Ramos, porque la idea era que no se le llamara de Almoloya, precisamente para no vincular a la población con el penal. Pero bueno.
Oye, justo estoy leyendo los mensajes. Muchas gracias por las reacciones a esa fotografía con quejas por parte de Gaby. Bueno, se mejorarán, se mejorarán. Yo les quise ayudar porque a estas horas de la mañana...
Sí, exacto. No, es que Gaby se queja de que está nítida.
Ajá, sí.
Y de que se ve todo. Yo sinceramente prefiero la nebulosa.
Está bien, está bien. O sea, la única pregunta era si era un efecto especial o si era un dedazo.
Muy bien. Puede que los dos, pero dejémoslo en que era efecto para que vean ahí sin filtro, todo tal cual estamos aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias justamente por todos sus comentarios. La verdad es que muy bonito. Me estoy leyendo un mensaje de Irene Meléndez. Yo los escucho todos los días. Soy puertorriqueña, viví en Monterrey, estudiando en el TEC. México es mi segunda patria.
Ah, bueno,
así es que
pues
muchísimos saludos. Y también Rosy Díaz.
Muchas gracias.
Irene, también, bueno, muchos mensajes deseándonos una muy bonita semana. Así es
y
que
también
gracias.
Llamadas telefónicas. Aquí Jorge Villegas de la Narvarte. Muchísimas gracias. Saludos cariñosos para los grupos Norma y Víctores, y en especial para mis sobrinos nietos, Rodrigo, Diego y Miguel, fieles radioescuchas, Así las Cosas, gracias. José Antonio Bustos de Coatitlán Izcalli, también Abigail Nolasco de La Portales, nos comparte su experiencia en el barrio chino este fin de semana, dice que no le gustó tanto por cómo estaba todo lleno de piratería, dice, espadas, mucha basura, etcétera, gracias. Y también Víctor García de Metepec. Dice, perdimos, ni modo a pagar apuestas, pero seguimos fieles a los vaqueros. Bueno,
bien.
Así las cosas. Bueno, ya está aquí Beth Parga. Nos vamos con algo de lo que tienen que saber. Regresamos, como todos los lunes, con la agenda económica de la semana que nos trae nuestra querida Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? Y después, Alejandra Haas, como nos lo prometió el lunes pasado.
Ah, claro.
Hoy nos trae la parte de México. ¿Te acuerdas que hablamos de esta economía de la desigualdad? Cómo los ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres, por lo tanto, también mucho más pobres en estos últimos años. Hoy nos va a hablar del caso México. Así que vamos y venimos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias, como se los hemos informado, y arranca la presentación de los alegatos de apertura por parte de la defensa y la fiscalía en el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la Corte del Distrito Este de Brooklyn. Se prevé que el juicio dure alrededor de 8 semanas, estará encabezado por el juez Brian Cogan. El jurado quedó conformado por 12 personas y 6 suplentes que decidirán si es culpable o inocente de los 5 delitos que se le imputan. Este lunes, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra reformas electorales del Plan B ya aprobadas, impulsadas por el gobierno federal. Advirtió que el PAN no dejará pasar un nuevo atentado contra la democracia y reiteró su defensa al INE. En tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, expresó su confianza en que la Corte restablezca el orden constitucional vulnerado por el Plan B y confirmó que el Instituto también agotará todas las instancias jurídicas a su alcance para garantizar la legalidad e inhibir los impactos negativos de estas reformas. Tras la desaparición de María Ángela, de 16 años, en el paradero de Indios Verdes, y quien ya fue localizada, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que habrá más seguridad en los centros de transferencia modal, particularmente en Indios Verdes. La joven desapareció el jueves 19 de enero afuera de unos baños públicos en este paradero, donde esperaba a su mamá. Más de 24 horas después fue localizada por policías de investigación en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. La Fiscalía Capitalina sigue investigando este caso. En otro caso, también se reportó que se encontró sana y salva Tonantzin, otra menor de edad que desapareció la tarde del viernes en calles de la alcaldía Gustavo Amadero. La joven refirió que su ausencia fue voluntaria. En temas internacionales, la justicia estadounidense encontró otros 6 documentos clasificados durante un cateo en la residencia familiar de Joe Biden en Delaware. Algunos de los documentos se remontan a la época en la que Biden era senador y otros cuando ejerció como vicepresidente de Barack Obama. Biden ha reiterado su disposición a colaborar en esta indagatoria. Este domingo se dio el último adiós a Lisa Marie Presley, la hija del rey del rock Elvis Presley, quien falleció el pasado 13 de enero a los 54 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio. Fue sepultada en el jardín delantero de la mansión de Graceland en Memphis, junto a su padre, sus abuelos y su hijo Benjamin. Acudieron su madre Priscila, sus hijas, familiares, cientos de fans y amigos como Alanis Morissette, Axl Rose, Sarah Ferguson y Austin Butler, quien interpretó a Elvis en la película biográfica estrenada el año pasado. Y con gran éxito se llevó a cabo la primera presentación de Muse en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira Will of the People. La noche se dieron cita alrededor de 65 mil personas. Hoy cerrarán su visita a México con su segunda presentación en este mismo escenario, tras haber estado también en Monterrey y Guadalajara. Sigan con nosotros, estamos en Así las Cosas. Llámenos al 55 51 668 900 807 18 14 14. También nos pueden seguir en redes a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Ya volvemos, soy Ivette Parga Ávila. Que tengan un muy buen inicio de semana.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Es lunes de la Agenda Económica de la Semana con Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos?
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. Recuerda que la línea 12 ofrece servicio de Mixcoac a Tlalilco. Para llegar a las estaciones que aún se encuentran en rehabilitación, puedes utilizar el servicio de RTP y Metrobús. Consulta nuestras redes sociales para conocer las rutas alternas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana presenta.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo. Porque una pelota, pues no, ¿verdad? Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Busca oferta académica. Ubicación y horarios en escuelaveterinariafcm.edu.mx. Presentó.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que
se lo diga. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
WRadio.com.mx.
W Radio.
Si es digital.
Es W.
¿Qué quieren los mexicanos para su retiro?
Tener una casa.
Hacer una playita, siendo viejo. Cuidar a los nietos.
¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro?
Eso sí no lo había yo pensado.
Pues ahí sí ya me agarraste en curva.
Que mis hijos me mantengan.
¿Sabes quién te puede mantener en el futuro?
Yo.
Pues yo.
Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar.
Gobierno de México.
Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W.
Agenda Económica con Sofía Ramírez.
La economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo, que haya empleo. El pendiente que tenemos es lo de la inflación.
Agenda Económica.
En Así las Cosas.
No digan que no les alcanza.
La Agenda Económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 23 al 27 de enero? El martes 24 es día de conocer cómo empezamos el año en inflación.
Ya nos están copiando, vamos a decir.
Para ello, el INEGI publicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor para la primera quincena de enero.
En otros países.
En México, ¿cómo vamos? Preparamos la publicación con el análisis de si la inflación subyacente continúa a la baja, de cómo van los índices de precios en alimentos.
Están llegando a acuerdos.
Y en particular, ¿qué productos contribuyen más a la inflación del periodo?
Para enfrentar el problema inflacionario.
A pesar de que estimamos que la inflación continúe hacia abajo, será un proceso lento, por lo que seguimos muy preocupadas por la ausencia de un programa de gobierno focalizado y temporal que evite que más mexicanas no puedan adquirir la canasta básica alimentaria.
Si podemos comprar la carne, el pollo, los granos.
El miércoles 25 será un día clave para conocer cómo le fue a la economía al cierre del año pasado. El INEGI publicará el indicador de la actividad económica que nos da una idea sobre qué esperar para el cierre del año. Un poco antes, por supuesto, de que salgan los datos oportunos del PIB la próxima semana.
Ya nos ubica en el lugar 37 de 43 países.
Estamos en la lona.
Te adelantamos que en 2022 México sin duda tuvo una economía mucho más dinámica de lo que esperábamos al principio de ese año, pero también muestra ya señales de estancamiento en los últimos meses. Los datos preliminares más recientes estiman que en noviembre de 2022 la economía solo creció 0.6% en la comparación mensual y que en diciembre la economía ya no mostró cambios respecto a noviembre. Es decir, creció 0% en la comparación de mes a mes. El jueves 26 de enero tendremos datos de ambos lados de la frontera norte. Primero, en México publicarán los datos de ocupación y empleo en diciembre. Una vez más, no esperamos cambios significativos en la informalidad, que es la mayor parte del empleo en México, ni en la baja participación de las mujeres, que es la más baja de América del Norte. Por otra parte, en Estados Unidos se publicará el dato oportuno de la economía al cuarto trimestre de 2022. Esperamos que la economía norteamericana hile dos trimestres con crecimiento positivo, que es justamente lo contrario a una recesión, frente a las contracciones registradas en el primer y segundo trimestre del año pasado.
In fact, this new report is the fifth month in a row where annual inflation has fallen in the United States.
Sin duda, el dinamismo de la economía norteamericana es benéfico para México, ya que a este país se dirigen 8 de cada 10 pesos en nuestras exportaciones. Cerramos la semana el viernes 27 de enero con muchísimos datos económicos, en particular a nivel estatal. Recordemos que el impacto de la pandemia de COVID-19 fue diferenciado por sectores y por entidades federativas, y al segundo trimestre de 2022, aún 13 de los 32 estados se encontraban con niveles de actividad económica menores a los que tenían antes de la pandemia. Entre los más rezagados destacan Campeche, Ciudad de México y Veracruz.
Tenemos una deuda muy grande, Andrés Manuel y un servidor en Veracruz. Vamos a sacar
Ese mismo día, el INEGI también publicará los datos oportunos de comercio de mercancías de todo el año pasado. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Así las Cosas.
El informe ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México, de la organización Oxfam México, no solo presenta datos actualizados sobre la poca recaudación a la riqueza en nuestro país, sino que relata cómo en los últimos 100 años las élites económicas han obstaculizado los esfuerzos para lograr reformas fiscales profundas y progresivas. El informe también desmiente 3 mitos comunes alrededor de los impuestos y propone recomendaciones para aquellos tomadores de decisión que se animen a cambiar el actual estado del sistema fiscal y combatir así la desigualdad extrema que vivimos en México.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Gracias, como siempre, a Sofía Ramírez de México Cómo Vamos, para tener siempre también los lunes la agenda económica de la semana. Y bueno, el lunes pasado, ahora sí que el lunes pasado platicamos con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, porque se presentó este informe global sobre la desigualdad en el mundo.
Así es.
Que, por cierto, muy retomado por muchos medios, con mucho impacto. La verdad es que bueno, me da mucho gusto que así haya sido. Y desde entonces, Alejas nos dijo, la próxima semana se presenta el informe específico sobre México. Así que, bueno, pues tenemos en la línea a Alejas, directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, buenos días. Te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby Risco. Qué gusto saludarles como siempre.
Saludos. Igualmente, Ale. A ver, te pediría si rápidamente nada más nos recuerdas, digamos, la investigación como tal, y luego, si quieres, entramos al caso de México.
Ah, bueno. En la semana pasada hablábamos acerca de la brecha que se profundizó entre personas multimillonarias y el resto del mundo. Uh-huh. Veíamos cómo durante la pandemia, pues las grandes fortunas, les estoy hablando de los un poquito más de 2.600 mil millonarios a nivel global, vieron crecer sus ingresos por 270 mil millones de dólares diarios, mientras que pues el resto de las personas pierden poder adquisitivo en sus salarios por la inflación y tienen muchos otros impactos derivados de la pandemia. Y planteábamos cómo pues Oxfam Global propone un impuesto a la riqueza que pudiera, si se cobra un 5% a las personas que tienen arriba de cierta fortuna, podrían implicar el alivio de la pobreza de 2.000 millones de personas a nivel global y un programa mundial contra el hambre. Esos son, digamos, como los hallazgos y la propuesta más importante del informe de la semana pasada.
Bueno.
Y estamos ahora, hoy, con este documento, estos hallazgos que tenemos sobre México, sobre este mismo tema, la profunda desigualdad, y qué podemos hacer para responder a ella.
Bueno, y ahora cómo estamos justamente en México, hablando particularmente de nuestro país, porque hacías el balance la semana pasada, que era una serie de factores sobre el pago de impuestos, sobre las oportunidades también, incluso dentro de la propia dinámica de la industria. Pero en México, ¿cuál es la radiografía que hace Oxfam?
Pues México se comporta bastante, de forma bastante similar al resto del mundo. Desafortunadamente, aquí también vemos profundísimas brechas de desigualdad, de las más profundas en si nos comparamos con la OCDE o con América Latina. Lo que vemos es pues realmente un crecimiento de la pobreza, de alrededor casi 4 millones de personas nuevas viven en pobreza en México. Ahora tenemos 43.9 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 8.5 viven en pobreza extrema. Mientras que vimos también que los ultra ricos en México vieron crecer sus fortunas de un tercio desde el inicio de la pandemia. Eso pues nos alerta, insisto, porque el problema de la desigualdad no es que haya personas ricas y que eso sea un problema en sí mismo, sino realmente la concentración de la riqueza en manos de muy poquita gente, mientras que el Estado pues no tiene, digamos, recursos para pagar los servicios que necesita la población para asegurar un nivel de vida mínimo, un nivel de vida digno. Déjenme darles un dato importante. De cada 100 pesos de riqueza que se creó entre 2019 y 2021, es decir, la pandemia, 21 pesos se fueron al 1% más rico y apenas 40 centavos al 50% más pobre.
Wow, a ver, ese dato es importante.
¿40 centavos a cuántos pesos?
O sea, 21 pesos se fueron a, decías, Ale.
Al 1% más rico. Ajá. Mientras que solo 40 centavos al 50% más pobre.
Al 50% más pobre. Wow. Este es un dato impresionante.
Con esa desigualdad, lo que vemos es que las personas con ingresos de más de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de los impuestos federales. Es decir, que realmente las personas que tienen ingresos anuales arriba de 500 millones de pesos, que es muchísimo dinero, pues no representan un porcentaje demasiado alto, realmente muy mínimo, de la recaudación anual del Estado mexicano. Y esto se debe, igual que en el resto del mundo, al hecho de que en México pues ya no hay impuesto a la riqueza ni impuesto a la herencia. Esto se quitó hace ya unos 40 años y no ha habido posibilidad de volverlo a incorporar como parte del sistema fiscal, ¿no? Sí. Y esa es la propuesta concreta que nosotros hacemos, es que se cobre un impuesto del 5% a las grandes fortunas, lo cual nos permitiría recaudar suficiente para, por ejemplo, Gaby Risco, aumentar el gasto en salud de casi 40%, que es pues un tema muy central de la agenda pública y del cual se ha hablado muchísimo, ¿no? Últimamente y sobre todo en los últimos años con el tema de la pandemia, las grandes fragilidades del sistema de salud y lo que eso implica para las personas. Claro. Pero también se podría aumentar o multiplicar por 17 el gasto en medio ambiente, que el tema de cambio climático también está en boca de todos y de todos y con justa razón.
Sí, pero a ver, Ale, varias preguntas. Desde la semana pasada que hablábamos del tema, muchas personas que nos escuchan decían, pero bueno, pues ¿por qué castigar a los ricos, a los que generan riqueza, cuando le han trabajado para ello, y mejor hacer que todo mundo le trabaje para tener esos ingresos? Y es algo que tú sabes que son reacciones que vienen de inmediato cuando tocamos estos temas. ¿Qué decir? ¿Qué decir en esto de, ahora sí, no caer en la simplificación de los pobres son pobres porque quieren y porque no trabajan, y los ricos lo son porque trabajan mucho, y por lo tanto, si los pobres quieren salir de pobres, que se pongan a trabajar? Ustedes lo tienen esto muy estudiado, Ale.
Exacto, Gaby, muchas gracias. Creo que lo primero es decir que para nada estamos queriendo que se castigue a nadie. Esto no deberíamos de ver los impuestos a la riqueza como un castigo. De hecho, hay varios grupos, y también lo hablamos la semana pasada, de millonarios alrededor del mundo que están firmando cartas pidiéndoles a los estados que les cobren impuestos, porque estos millonarios, que cada vez suman más personas, se dan cuenta que no basta con el esfuerzo de la filantropía a través de las fundaciones, digamos, de las empresas que buscan hacer proyectos sociales. Realmente la posibilidad de que un gobierno recaude y recaude bien le da a todo el mundo condiciones adecuadas para lograr pues prosperidad económica que nos beneficia a todas y todos. Entonces eso, primero, no hay que verlo como un castigo. Segundo, decías ahorita, ¿no? Las personas súper ricas lo son porque trabajan mucho, y creo que eso es importante desmitificarlo, y lo hicimos también en el informe. De las 15 personas más ricas en México, 6 obtuvieron concesiones públicas, 8 compraron empresas estatales baratas cuando se hicieron privatizaciones. Los 3 de los nuevos millonarios mexicanos heredaron sus fortunas. Los 3 que se suman a la lista como nuevos millonarios son porque las heredaron. y 9 personas heredaron grandes fortunas y no pagaron impuestos porque no hay impuesto a la herencia en México. Entonces, realmente, pues no podemos decir que es únicamente fruto del esfuerzo, aunque no cuestionamos que las personas trabajen, pero pues trabajamos todos, Gaby Risco. O sea, también trabaja la persona que se levanta a las 4:30 de la mañana a preparar con alimentos para llevar a vender a un puesto en el centro, se traslada durante 3 horas, digamos, por esfuerzo, no paramos. Sobre todo las personas que viven en mayor pobreza y en mayor precariedad trabajan más, toman más tiempo de traslado y gastan más dinero de parte proporcional de sus ingresos, por ejemplo, en los bienes básicos, ¿no? Son claro. personas que no tienen margen y que pagan mucho más de los bienes más básicos. Entonces, creo que no podríamos decir que las personas son pobres porque no se esfuerzan. Realmente lo que vemos en México es que es impermeable la escala social. Es muy difícil subir si naces abajo en de nivel socioeconómico. Y también, Gaby Risco, es muy difícil bajar. Lo que vemos en México es que tampoco bajan en la escala socioeconómica las personas muy ricas, pues justamente porque tienen toda una serie de condiciones que favorecen que permanezcan en la riqueza.
Claro, sí. Estamos hablando con Alejandra Hasse, es directora ejecutiva de Oxfam México. Y en la perspectiva al corto, al mediano plazo, esta, digamos, inercia de los millonarios se están volviendo más millonarios y está yendo, bueno, tú decías el dato, centavos al 50% más pobre. ¿Puede cambiar o va a cambiar o cómo cambiar esta dinámica económica, Alejandra?
Yo creo que es muy importante, Risco, esta pregunta, y claro que puede cambiar. Y lo vemos ahora, por ejemplo, en América Latina, que lleva la vanguardia en reformas fiscales progresivas. Como ustedes saben, en Europa hay muchos países que ya cobran tasas muy altas de impuestos en general y que logran recaudar y dar servicios a su población. Y eso se nota cuando se mide, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano y cualquier otro índice que indica el acceso a los derechos y las posibilidades de vida de la gente. En los países donde más se recauda, se ofrecen más servicios, y donde se ofrecen más servicios se puede ver una mejora de las condiciones de vida de la población. Sí, pensamos, en México antes había un impuesto a la riqueza y había impuestos a las herencias. Esto se quitó, como les decía, hace unos 40 años. Pero vemos, por ejemplo, Colombia, que acaba de hacer una reforma de impuestos importante. También Argentina estableció un impuesto a la riqueza durante la pandemia. Bolivia también tiene un impuesto a la riqueza. Y vemos otros países como Chile, como Brasil, que están mirando hacia allá y dándose cuenta que en la base de un nuevo pacto social, ¿no? Un pacto hacia disminuir la polarización, mejorar las condiciones de vida, lograr que haya menos desigualdad, pues está, tiene que estar en el centro un pacto fiscal que permita que el Estado tenga más recursos. Sí. Y creo que una muy buena noticia es el anuncio que el martes hizo el ministro de Finanzas, José Antonio Campos, de Colombia, en donde convoca una cumbre regional. Por supuesto, menciona a México, porque México es un gran líder en términos de lo que hace la región en todos los temas. Y esperamos realmente, y lo ponemos en el informe, que México se sume a estas conversaciones regionales y que pueda, pues no nada más acompañar la conversación, sino también sumarse a la ola de reformas fiscales, que, insisto, no se deben de ver como un castigo, sino una contribución importantísima que hacen las grandes fortunas al bienestar de todas y todos los mexicanos.
Oye, y rápidamente, dos comentarios que también nos llegaron mucho la vez pasada que hablamos, y te los pongo. Por ejemplo, Patricia Mota nos dice algo que también nos habían comentado con frecuencia. Dice: difiero con su entrevista, dice, quienes generan empleos y riqueza pagan impuestos, así como los que somos trabajadores formales. En esto que pareciera que los trabajadores informales no están contribuyendo con impuestos. Y por otro lado, Opinador Opinando nos dice: no estén desinformando, es mentira que no haya impuesto a la herencia, solo basta con que vayan a cualquier notaría y pregunten, por favor. Estas también nos habían llegado la vez pasada, Ale. ¿Qué decir?
Sí, o sea, yo lo que creo es que hay muchísimos mitos en torno al tema impositivo en México. Hay estudios muy interesantes de distintos académicos mexicanos donde expresan cómo las personas tenemos en México una percepción equivocada de los impuestos. Sentimos que pagamos mucho. Este mito, por ejemplo, acerca de la informalidad, Gaby, es muy frecuente, ¿no? La gente, siempre que sacas el tema en alguna conversación, te dice: no, pero lo primero que tiene que hacer es que tienen, las personas que están en informalidad tienen que salir de la informalidad. Y ahí yo cuestionaría, digamos, desde dos puntos de vista. Número uno, las personas en informalidad Por supuesto que pagan impuestos. Hay impuestos muy altos en México, o bastante altos, que recaudan muchísimo, que son los impuestos, por ejemplo, al valor agregado, el impuesto sobre el consumo, que es un impuesto regresivo, porque al final, pues, el consumo se cobra con independencia de cuánto estás ganando, ¿no? Entonces, eso te cobran un impuesto sobre un producto que adquieres, con independencia de cuánto ganes, y ese impuesto lo paga todo el mundo, ricos, pobres y todo el mundo por igual. Entonces, ese tipo de impuestos están cobrándose a las personas que están en informalidad. Y luego hay otros gastos, digamos, que se pueden ver como impuestos. Por ejemplo, una persona que trabaja en la informalidad, que trabaja en la vía pública, a quien se le cobra un derecho de piso, es una persona que no está recibiendo del Estado la protección mínima, ¿no?, de la seguridad, y que está siendo sometida a un gasto extraordinario, que es este derecho de piso para poder operar. Y desafortunadamente es, pues, una práctica bastante extendida, claro, en distintos espacios en México. Entonces, creo que hay que combatir la idea de que las personas más pobres o las personas que están en la informalidad son las responsables de la baja recaudación. Ciertamente sería deseable que más personas trabajaran en la formalidad. ¿Por qué? Pues porque eso te da un contrato, derechos laborales, muchísima mejor permanencia y digamos, y seguridad en el empleo, y esa es otra cara de la moneda, ¿no? O sea, la economía mexicana está muy basada en la informalidad laboral, pues justamente porque hay muchísimas personas que tienen un nivel de precariedad laboral muy alto. Entonces, claro, no estamos en contra de la formalidad para nada, solamente, digamos, me gustaría argumentar que la informalidad no es culpa de la persona que trabaja en la informalidad, sino de la estructura del sistema económico mexicano, que no genera empleos formales, sí, claro, en la cantidad en la que necesitaría.
Claro. Y rápido, nada más, nos quedan como 30 segundos. ¿Esto de que sí hay impuesto a la herencia, que nos dicen por acá?
No hay impuesto a la herencia, se derogó en México. Puede haber un impuesto bajo a la transmisión de la propiedad, pero no es como tal un impuesto a la herencia.
Ahí está. Okay. Bueno, pues ahorita lo compartimos, este estudio, el informe de desigualdad en México 2023, ¿quién paga la cuenta? Y pues a darle seguimiento, por supuesto. Gracias, Ale, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, Gaby Risco. Un abrazo para usted. Abrazo.
Gracias, es Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Ya estamos compartiendo, por supuesto, este estudio. Nos vamos a ir al corte. Regresamos con el caso de Marielena Ríos, sí, allá en Oaxaca, sí, lo que sucedió este fin de semana. Tenemos, por supuesto, a Francisco Javier González y después a Mauricio Meshulam. Así que nos queda todavía una buena hora de por medio. Vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas,
llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Esta temporada de vacaciones disfruta al máximo de tus viajes con pase anual Citibanamex, porque durante un año disfrutarás de 6 meses sin intereses en compras realizadas en moneda extranjera con tu tarjeta de crédito Citibanamex. ¿Qué esperas para tenerlo? Inscríbete y consulta condiciones en citibanamex.com/pase-anual. Cat promedio 80.6% sin IVA, calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente el 22 de mayo del 2023.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en chiles y frijoles envasados, harinas para pastel y hot cakes, galletas clásicas Gamesa y tostadas Sanísimo. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, excepto Valley Foods y Rancho Style. Aplica restricciones.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
¡Atórale, mi chavo!
¡Pásale, pásale! ¿Qué le vendo, marchanta?
¿Qué hubo, carnal?
Editorial Espasa y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Diccionario de Mexicanismos. Encuentra todo lo que quieras conocer sobre el vocabulario de nuestra cultura. Diccionario de Mexicanismos ya está a la venta en todas las librerías.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar.